En Agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Cómo están, queridos amigos? Comenzando aquí Tendencias en Agricultura, día jueves. Esta semana se ha pasado volando con muchísimas cosas que hacer. Les quiero recordar que este día domingo 17 de noviembre va a ser la corrida mágica de Fundación Nuestros Hijos. Los esperamos a todos a partir de las 8:30 de la mañana. Vamos a estar ahí en el Parque Las Esculturas. Muy importante, si no te has registrado, regístrate en Corrida Mágica, con C, corridamágica.cl. Tú te registras y vas a poder ser parte de este evento, la verdad, yo diría único, absolutamente inédito en nuestro país, porque no lo hemos hecho antes, unirnos y correr y caminar también por nuestros niños, por nuestros jóvenes con cáncer del país. Va a ser hermoso. Si tú te puedes registrar, ayudas también a Fundación Nuestros Hijos, a todos nuestros niños con cáncer de Chile. Así que muy simple, entran ahí a esa página que les di, corridamágica.cl, y ahí se pueden registrar. A partir de los 4 años son las camisetas que están disponibles, y se pueden hacer 2K, 5K o 10K. Bueno, hoy nos vamos de lleno con un tema muy, muy interesante que tiene que ver con psicología, que tiene que ver con los jóvenes también. Y a propósito de eso, estamos acá con nuestro invitado, que es Jonathan Martínez, que ya lo tenemos acá en pantalla. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Jonathan es psicólogo y académico de la Universidad Andrés Bello. En este minuto se encuentra en Salamanca, haciendo un trabajo muy interesante también, con mucha investigación junto a otros especialistas, por lo que tenemos entendido, y sobre todo con el tema de lo que son los trastornos mentales en niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo se vive esta alianza también? Porque uno dice, el mundo de España con el mundo de Chile deben ser mundos muy diferentes, pero al mismo tiempo los jóvenes somos jóvenes en el mundo entero, los niños también. ¿Cómo se maneja eso en términos de diferencias sociales, culturales, geográficas, etcétera?
Y bueno, precisamente estamos acá tratando de aunar alianzas con los investigadores de acá de España, un poco refiriendo que, como tú bien dices, efectivamente los jóvenes son jóvenes en todo el mundo. Efectivamente acá con los colegas de acá nos hemos dado cuenta de que lamentablemente los problemas de salud mental están incrementándose, ya sea en Chile y en España. En razón de eso, nosotros últimamente hemos publicado un artículo muy, muy relevante en donde lamentablemente logramos identificar que la prevalencia de salud mental en los niños y adolescentes está cada vez más compleja. De hecho, fíjate que nosotros identificamos que la gran población, sobre el 60%, tenía depresión o síntomas de depresión, y casi 64% de síntomas de ansiedad, lo cual es tremendamente alto para este nivel de desarrollo.
64% con ansiedad, ¿y podríamos repetir la cifra de depresión?
Con 60,2% es lo que nosotros encontramos de depresión, que son niños y adolescentes que están con síntomas, ojo. Pero si nosotros hablamos ya de trastorno, ya estaríamos hablando que cerca del 28% de los niños y adolescentes está con depresión.
Una cifra
y cerca
alta.
De un 30-35% está con ansiedad. Entonces, algo tenemos que hacer, y un poco la idea es que podamos conversar acerca de esto, porque muchas veces no se le da mucha cobertura. Y estamos viendo generalmente los medios más, las conductas más disruptivas que están exponiéndose los niños y adolescentes, y no estamos hablando que de pronto esas conductas disruptivas o problemáticas puedan ser por un problema de salud mental.
Exacto, y fíjate, Jonathan, que estábamos revisando también la revista científica estadounidense Frontier Scene. En octubre sacó un estudio, de hecho, de todo lo que está pasando con la salud emocional. Por lo tanto, podríamos deducir que esto, estamos hablando ahora de España, Chile, pero es a nivel mundial.
Sí, lamentablemente todos los estudios, fíjate que antes de la pandemia, ¿ya?, nosotros teníamos prevalencia entre el 8 al 9%, por ejemplo, de depresión y ansiedad. Durante pandemia se fue a los 20, 22%, y ahora post pandemia estamos cerca del 30%, por lo tanto es un problema de salud pública muy, muy importante. Y esto nos está llevando a varias situaciones. Tenemos niños con conductas mucho más violentas, con conductas mucho más agresivas. Estamos viendo también el aumento de consultas psiquiátricas, niños con medicamentos, psicofármacos. Entonces, es toda una situación bien compleja la que estamos experimentando en estos momentos. No solamente en Chile, sino que en el mundo en general.
¿Hay algún hallazgo inesperado que se haya encontrado en esta investigación? Que quizás que a ti como
no
experto
te haya sorprendido. Pero nosotros teníamos la hipótesis un poco de que pareciera ser que toda esta tecnología estaba afectando a la salud mental. Y en este estudio que nosotros publicamos, efectivamente lo comprobamos.
Ah, ¿ya? Mira.
Nosotros identificamos que los niños y adolescentes que tenían celular tienen peor salud mental que aquellos que no lo tienen.
Dios mío.
O sea, los niveles de ansiedad, depresión y estrés en niños y adolescentes que tienen celular están muy, muy por sobre aquellos niños que no lo tienen. Por lo tanto, ahí el llamado a los padres es ojalá pasar el celular lo menos posible y a lo mejor de alguna otra forma detener tantas horas dentro de las redes sociales y todo lo demás.
¿Y qué crees tú que pasa? Porque también, mira, yo creo que si uno lo lleva a la pandemia, donde hubo un aumento del 8 al 20 que estábamos hablando, que es bastante significativo, como que uno, y me imagino que los auditores que nos están escuchando en este momento, lo entendemos, es lógico, ¿no? Tú dices, claro, a los niños se les aísla de su círculo, de sus iguales, tienen que estar encerrados, el aire libre, las actividades, etcétera. Pero lo que a mí me impresiona es que posterior a la pandemia, que debiese haber bajado esta cifra, ¿no?, aumenta incluso. Entonces, ¿cuál sería la explicación, siendo que ya se abre un poquito la ventana social, los chicos pueden empezar a compartir, pueden empezar a ir al colegio, pueden estar con sus iguales? ¿Qué está pasando ahí? No sé si ustedes tendrán alguna información más concreta relacionada con esto.
Sí, mira, lo que pasa es que nadie puede resistir tanto estrés seguido. Entonces, probablemente durante la pandemia muchas de las personas resistieron en hacinamiento, resistieron a las clases en línea. El tema es que después vienen las repercusiones. Yo siempre digo que nosotros como seres humanos somos como una especie de pararrayo. En algún momento viene la angustia, la ansiedad, y esto obviamente se canaliza de alguna forma, y probablemente esta canalización del estrés, de la ansiedad y el estrés fue por un tiempo.
Claro.
Pero después ya no podíamos resistir más. Y ahí también hay otras cosas, también como tú decías, el aislamiento social, el uso excesivo de la tecnología, porque ojo, el uso excesivo de la tecnología nos ha llevado a que los niños y adolescentes de pronto estén mucho más cansados en el día, porque hay niños de pronto o adolescentes que se quedan dormidos con el celular. Claro. O les cuesta conciliar el sueño, y el otro día andan mucho más irritables, mucho más agresivos, porque Como tú bien sabes, esta es una etapa muy crítica en donde los niños efectivamente necesitan dormir más tiempo del que están durmiendo en la actualidad.
Exacto.
Por lo tanto, hay que volver a la higiene del sueño, y eso, imagínate, si no duermes bien, al otro día de verdad te cuesta concentrarte mucho más. Uf. Obviamente no puedes hacer uso de todas las habilidades que tienes, porque la exigencia finalmente te sobrepasa.
Que es cierto. Ahora, ¿qué factor juega la comunidad, el entorno escolar en sí?
Yo creo que aquí hay un tema súper importante, que otros países un poco ya lo han resuelto. O sea, yo creo que tenemos que volcarnos más a educación emocional. Tenemos que adscribirnos a un modelo de salud mental escolar, que por ejemplo en nuestros países está súper, súper bien consignado.
Claro.
En donde efectivamente tenemos que tener estrategias de salud mental para todos y cada uno de los niños y niñas y adolescentes del colegio. Después, obviamente, trabajar con poblaciones que son de riesgo, por ejemplo, y finalmente ya hacernos cargo efectivamente de aquellos niños que tienen problemas de salud mental. Y lo otro que es súper importante, a mi juicio, no olvidar a los profesores. Los profesores, nosotros acabamos de hacer una investigación también en donde identificamos que el 46% de nuestros profesores está agotado emocionalmente. Lo que significa que está mucho más aplanado emocionalmente. Obviamente la tolerancia es mucho más baja, las ganas de enseñar se van, la vocación disminuye. Y nosotros estamos apostando un poco de que ese agotamiento emocional puede ser que a veces esté llevando a que los profesores estén desertando del sistema educativo. O sea, hay un estudio bien reconocido acá en Chile que dice que al quinto año de ejercer la labor docente, los profesores se están yendo del sistema. Porque claro, no estaban preparados para esto. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero a veces los profesores tienen que ser psicólogos, psiquiatras, orientador, papá, mamá. Entonces no estaban, o en estos momentos no están preparados para esto.
Por supuesto.
Y una de las cosas que yo creo que tenemos que apostar como sociedad es a la educación emocional. Yo creo que ese es un tema que nos va a llevar a tener a niños mucho mucho más consciente de sus emociones y saber cómo reaccionar frente a ciertas vicisitudes del ambiente.
¿Sientes tú que ha llegado el momento ya definitivamente de redefinir la educación? Siento que es un tema que se ha ido hablando de a poquito, cada vez más fuerte, pero ya estamos llegando con cifras abismantes, o sea, y si vamos un poquito más lejos, nosotros hemos conversado acá mucho también con personas que trabajan desde adentro, como Fundación Katy Summer, del mundo del suicidio, de lo que está pasando también, el aumento en suicidios, en jóvenes, en niños, algo impensado, ¿no?, años atrás, y que obviamente es como ya el resultado final técnicamente de lo que estamos conversando en estos momentos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de redefinir lo que es la educación, esta malla curricular, la escuela en sí?
Y lo que pasa es que, dado los malos resultados de salud mental que tenemos ahora, algo tenemos que hacer, sino, claro, como digo yo, como adultos estamos siendo tremendamente negligentes porque son nuestros niños y adolescentes los que están sufriendo. Entonces, efectivamente, yo creo que tenemos que hacer una reestructuración partiendo desde el proceso de enseñanza y aprendizaje de los mismos profesores.
Claro.
O sea, hay muy pocas escuelas de pedagogía que incorporan, por ejemplo, la educación emocional.
Claro.
Y también se le está dando mucho énfasis todavía al tema de las pruebas, los puntajes, por ejemplo. Fíjate que yo no descarto que eso sea importante, ojo, los que creemos en la educación emocional también creemos en la educación cognitiva, pero los que creemos en la educación emocional creemos efectivamente que necesitamos un elemento mucho más complementario, ¿ya? En donde las notas sí son importantes, pero también el componente afectivo también lo es. Entonces hay un tema súper importante que el año pasado se publicó un artículo en una revista muy reconocida que decía que los colegios que han incorporado la educación socioemocional como parte de su cultura organizacional, fíjate que no solamente han tenido mejores resultados en el ámbito como cultural, organizacional del colegio, sino que los niños tienen mejor rendimiento, hay mejor, obviamente, clima laboral entre los profesores y hay mejor salud mental.
Exacto.
Entonces yo creo que llegó la hora un poquito de empezar a centrarnos en algo mucho más complementario y no esconder las emociones, porque de verdad a veces hay algunas emociones que se demonizan y para eso están, o sea, son parte de nuestra vida las emociones. Claro,
o sea, son más que son síntomas, nos van mostrando qué está pasando con nosotros, es un reflejo perfecto, entonces hay que permitirlo. Te voy a dejar esta una pregunta porque tenemos que ir a una pausa comercial, Jonathan, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de los padres. ¿Qué función debiesen cumplir los padres en este cambio que estamos planteando en el sistema educativo? Me refiero a padres, puede ser quizás solo una mamá, solo un papá, apoderado, ¿no? Hay personas que viven con su abuelo, con un cuidador. ¿Cuál debiese ser la actitud? ¿De qué manera también pudieran aportar a este cambio profundo en este sistema educacional para apoyar a nuestros niños, niñas y jóvenes? Ya volvemos con mucho más Tendencias.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile Sustentable nos encanta la moda circular porque nos ayuda a reducir el desperdicio textil. El sector de la moda rápida es responsable de una parte importante de la contaminación ambiental. La producción de ropa ha aumentado drásticamente en las últimas dos décadas, impulsada por la demanda de prendas baratas y de rápida reposición. Según un informe de la Fundación Ellen MacArthur, el sector textil genera aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono y cada año se desechan 92 millones de toneladas de residuos textiles, gran parte de los cuales terminan en vertederos o se incineran. Además, se estima que menos del 1% de los materiales utilizados en la fabricación de ropa se reciclan de forma efectiva. Este modelo de consumo lineal, sin duda, está agotando los recursos naturales y contribuyendo dramáticamente a la crisis climática. Frente a este desafío, la moda circular se presenta como una solución innovadora, buscando reducir el impacto ambiental al mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Banco Estado proponemos un pacto a las nuevas generaciones. Cuidar el presente para que todos tengan un mejor futuro. Por eso, creamos productos para que cada vez más empresas funcionen de manera sostenible. Conoce más de nuestros financiamientos y asesorías para MIPYMES en impactoverde.cl. Por un impacto verde, proponemos un pacto verde. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Él no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, el precio del giga bajó un 95%. No porque su compañía quisiera, de hecho, su compañía no hizo nada durante 60 años. Mientras que en WOM, en solo 8 años, aumentamos 6 veces nuestra cantidad de antenas propias, logrando ser la red 5G más grande de Chile. Por eso y mucho más, él es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos acá de regreso. Me estaban preguntando en comerciales por la corrida, que confirmara la fecha exactamente, la corrida de Fundación Nuestros Hijos junto a Mi Duende Mágico. Es la primera vez que vamos a hacer en Chile una corrida hermosa para darle visibilidad al cáncer infantil. Vamos a estar el día domingo 17 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana. Vamos a estar ahí en el Parque Las Esculturas. Va a haber mucha seguridad también para los que han preguntado por seguridad. Estamos apoyados por la alcaldesa Evelyn Matei. Ahí está la Municipalidad de Providencia, 100% con nosotros. Todavía te puedes inscribir. La idea es que sea una fiesta, una celebración. Pueden ir disfrazados con los colores que ustedes quieran. Si no quieres correr, camina. Yo voy a caminar. Son 2K, 5K y 10K. Pero cuando ustedes se inscriban, esa inscripción va directamente al proyecto que se viene de Fundación Nuestros Hijos para poder seguir sumando a más niños, niñas y jóvenes con cáncer de nuestro país. Bueno, continuamos acá con Jonathan Martínez, psicólogo y docente, por supuesto, de la Universidad Andrés Bello, que en este momento está en Salamanca y avanzando con estudios sobre todo lo que tiene que ver la salud mental, ¿no?, de nuestros jóvenes, que nos preocupa tanto. Y España, hay que decirlo, va bien en vanguardia, ¿no? Siempre con mucho avance, siempre con bastante conciencia, con... A mí me encanta, la verdad. Siempre estoy estudiando al doctor Puig, al doctor... tantos, podríamos nombrar muchísimos, que están siempre en la vanguardia, entendiendo que la medicina es una cosa y que es importante, pero al final de la mano lo más clave es la parte emocional del ser humano, ¿no? Y eso es lo que se nos olvida. Yo te dije hecho una pregunta muy importante, que es el aporte de los padres, o cómo un cuidador o un apoderado puede sumarse a este cambio que estamos conversando, que es tan vital y que va a ser absolutamente necesario y definitivo.
Claro. Sí, bueno, primero, eso es un rol importantísimo. A veces, como me ha tocado hacer varias asesorías a colegio, de pronto los profesores se quejan precisamente de eso, de que se sienten solos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, proporcionar apoyo ya primero desde los padres en el colegio ya es algo que vamos ganando. Claro. Porque, ojo, hay que tener en cuenta que también en la sociedad actual, en donde está todo muy rápido, lamentablemente los papás también tienen que trabajar mucho, les pasan muchas horas fuera del trabajo, y efectivamente a veces es pues, bien complejo poder dar apoyo emocional si ellos también no están muy bien emocionalmente. Exacto. Entonces, lo primero creo yo que es aprender un poco a a dar apoyo emocional, a contener a mi hijo, a hablar las cosas, a tener rituales, ojo, entre familias súper importantes. Yo creo que eso se ha dejado de lado. He visto algunas familias, por ejemplo, no sé, que no almuerzan juntos, que no saben lo que está pasando con el otro. Entonces, mejorar una comunicación abierta, establecer rutinas, obviamente, que sean muy saludables. Ojo, este mundo estresante no va a cambiar. Por lo tanto, lo que nosotros sí tenemos que hacer es agregar rutinas mucho más saludables, situaciones que nos generen mucho más bienestar. Entonces, un poco el rol de los padres es fundamental en este cambio que necesitamos hacer. Y lo necesitamos hacer, ojo, ya no nos dio este paradigma centrado en lo cognitivo. Por lo tanto, tenemos que hacer algo distinto, si no, estos problemas de salud mental en los niños y adolescentes van a seguir avanzando.
Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué le dirías a esos papás que están mal? Porque también hay personas que de repente ellos están pasando un momento, ellos están en un trastorno de ansiedad, ellos están con angustia, ellos están con depresión, ellos están con medicamentos. Yo te lo digo, tú como psicólogo lo conoces, lo sabes mejor que yo, pero a mí por lo único que siempre me preocupa mucho el tema del medicamento. No es el medicamento en sí, porque evidentemente que si un psiquiatra o un doctor te dice esto es lo que tú debes tomar, está muy bien, ¿no? Y hay desbalances químicos que se necesitan, la medicina por algo existe. Pero lamentablemente vivimos también en una sociedad en que nos automedicamos mucho. Nos automedicamos mucho. La amiga te medica, el amigo te medica. Ando muy angustiada, tómate esta pastillita. Es que me siento como triste, tómate esta pastillita. Y entonces, ¿qué pasa con eso, Jonathan? Que yo siento que hay parte importante de nuestra población que está dormida, que está anestesiada. Y cuando uno está anestesiado, imagínate todo lo que te pueden hacer anestesiado. Estás en una colonoscopía, estás en una endoscopía, uno sale, no se enteró, te sacan una muela, no te dolió. Entonces, es muy complejo. Y esa parte me gustaría tocarla contigo porque, ¿qué pasa ahí? Si tú como papá o como cuidador o persona a cargo, adulto a cargo de un joven, estás adormecido. ¿Cómo se maneja esa situación?
Sí, mira, nosotros precisamente hicimos un estudio en relación a tu preocupación, porque efectivamente nosotros en un estudio que publicamos el año pasado nos dimos cuenta de que el 20% de la población estaba tomando psicofármacos. Pero de ese 20%, el 50% estaba obviamente teniendo un seguimiento médico, ojo. Pero el otro 50% era automedicación.
Pero imagínate lo que es un 50% automedicado, una locura.
Hay que entender un poco que los psicofármacos, ojo, son muy buenos siempre y cuando exista obviamente una debida prescripción médica y seguimiento. Pero también podrían ser muy contraproducentes si eso no es así. Por ejemplo, hay fármacos que pudieran generar obviamente adicciones, hay fármacos que podrían generar esta dependencia, o si se toman en la medida que no corresponde, como bien refieres tú, se puede sentir que el paciente o la persona está mucho más aplanada emocionalmente. Claro. Por lo tanto, creo yo que es un elemento importante tomar en cuenta. De hecho, hay muchas personas, me ha pasado, de que efectivamente recomiendan un ansiolítico para dormir, para calmarse, para estar bien. Y ojo, hay que entender que los ansiolíticos se tienen que tomar obviamente muy específicamente y ojalá en SOS. Pero hay personas que lo han cronificado y eso lamentablemente va a generar graves problemas. El primer gran problema que va a generar es la tolerancia, que en definitiva voy a necesitar más del fármaco para lograr obviamente el mismo efecto. O sea, por decirlo en términos sencillos, antes necesitaba tomar una pastilla y ahora tengo que necesitar tomar dos. Y lo otro, van a generar abstinencia. Si no tomo esa pastilla, me van a venir síntomas más complejos, de mayor angustia, de mayor ansiedad, porque necesito esa pastilla. Y también está esa adicción psicológica que me va a decir, oye, ¿sabes qué? No puedo hacer nada si es que no tengo la pastilla. O sea, no me puedo hablar con alguien, con el vecino, la vecina, si es que no me tomo la pastilla antes. No puedo ir a trabajar si no me tomo la pastilla antes. Entonces, es un tema bien complejo. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que ese tipo de fármacos se tienen que tomar con prescripción e indicación médica, siempre.
Claro, porque además que, digámoslo, es lo más parecido a un maquillaje, porque yo puedo estar tremendamente cansada, me pongo un tapajera, fíjate, y me veo perfecta, y puedo tener una mancha de la piel, unas heridas, también me las maquillo y se ve perfecto, pero... Claro. Pero cuando me saco el maquillaje, me veo y tengo las ojeras, y mi cuerpo, ¿qué me está diciendo con las ojeras? Oye, ¿te ves fea? No, claro. Me está diciendo, descansa. Mi cuerpo está muy cansado, necesita descanso. O sea, estamos, todo nuestro cuerpo nos comunica, siento yo, constantemente. Entonces, correcto, si yo voy tapando estas emociones, también nos lleva a vivir en sociedades, Jonathan, muy, ¿cómo podría decirte? Lo siento yo, como muy robóticas, porque la vulnerabilidad no existe. Entonces, pocas veces te pasa de encontrarte con alguien y uno decirle cómo estás y que se le llenan los ojos de lágrimas. O cómo estás, te juro que no puedo más. O sea, como escuchar como cosas que son normales. Entonces, uno también, si está viviendo eso, no te sientes único en una isla que te está pasando esto a ti. Te das cuenta que a muchos seres humanos les pasa lo que te pasa a ti, que sienten lo que sientes tú. Y que por algo nos necesitamos los unos a los otros. Por algo necesitamos compartir. Entonces, esos papás con sus hijos, esos apoderados con sus hijos, ¿cómo podemos llegar a esta comunicación? ¿Cómo podemos llegar a esta dada de mano que hablabas tú muy bien anteriormente si uno como adulto no se siente preparado bien o conectado quizás con lo que realmente está viviendo? Sí. ¿Cuál es tu opinión ahí?
Mira, hay varias cosas, o sea, efectivamente la psicología, la psiquiatría han avanzado mucho. Por lo tanto, claramente lo primero es reconocer el problema, o sea, pedir ayuda si es que no me siento bien, está bien, es correcto por si acaso. Porque por eso supuesto, también hay que entender un poco de que va a ayudar a mi hijo a que también él aprenda que cuando necesita algo también es posible pedir ayuda. Entonces, claro, vas a salir ganando finalmente, ¿ya? Lo otro, obviamente, hacer una validación emocional, entender que hay situaciones que efectivamente generan estrés, angustia y que son parte de la vida, o sea, en estricto rigor hay exigencias ambientales, de estrés laboral, cumplimiento de metas, que son bien complejas.
Claro.
Y el mundo no va a cambiar a pesar de que yo quiera que cambie. Entonces, por lo mismo, efectivamente yo tengo que hacer estrategias de autocuidado, estrategias que me ayuden a lo mejor a estar mejor, estrategias de bienestar, desde ejercicio físico, que es tan importante, hasta, no sé, estrategias de respiración, que hay estrategias de respiración que están debidamente validadas científicamente y que de verdad son maravillosas. Entonces a veces también un poco buscar ayuda, buscar opciones finalmente que puedan hacer mejor el estar acá en este mundo y un poco también hacer esa reflexión. ¿Cómo quiero? Yo siempre se lo digo eso a los papás. ¿Cómo quiero yo ser recordado como padre? ¿Quiero ser recordado como una persona estresada, gruñona? No, yo al menos ya hice ese ejercicio y yo quiero ser recordado como un papá cariñoso.
Claro.
Entonces, efectivamente, yo creo que hay que tomarse los tiempos, hay que pedir ayuda, hay que validarse emocionalmente y entender que uno también a veces necesita ayuda y tener sus tiempos personales, porque si yo estoy bien, voy a poder ayudar al resto. Si yo no estoy bien, probablemente no voy a sumar. Voy a estar a lo mejor más estresado, más angustiado.
Es muy complejo. Ahora, ¿qué pasa también con el caso de los jóvenes? Con esto obviamente que tiene que ir de la mano, de la mayor curricular, pero el tema de sumar más deporte, quizás sumar incluso meditación o yoga, pilates, me refiero como tipos de ejercicio, porque evidentemente que está el ejercicio del correr, del generar endorfinas, pero también me refiero a ese ejercicio de cuando uno estira, que uno alinea el cuerpo, que la respiración naturalmente te mejora, que físicamente te sientes más aliviado, que reconoces dónde tienes parte de peso en tu cuerpo, oye, mis hombros en realidad los tengo sobre, oye, sentí algo que tengo como en el estómago que me está apretando, empezar a autorreconocerte, sumar un poquito, que es casi como, estoy hablando como un tema más corporal, entre corporal, que va de la mano con lo emocional, termina siendo, no sé si se podrían sumar como ese tipo de actividades en los colegios, ¿cómo lo ves tú?
Por supuesto, o sea, somos un sistema, el ser humano es un sistema, o sea, lo físico, lo cognitivo, lo emocional no se puede separar. Y como tú bien refieres, por ejemplo, las estrategias de educación emocional son súper interesantes para eso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay varios programas, por ejemplo, hay uno que recuerdo que se llama MindUp, que trabaja en los colegios solamente con mindfulness, con estrategias también de respiración, por ejemplo. Fíjate que hay un estudio muy interesante que se publicó hace 2 años atrás, que decía que 20 minutos de mindfulness antes del inicio, por ejemplo, de clases, hacía que los profesores mejoraran mucho su salud mental, que mejoraran mucho, obviamente, su disposición hacia las clases. Imagínate que hasta mejoró el rendimiento del colegio. Una estrategia tan sencilla como esa a aprender acá a estar en el presente a través de la respiración es súper, súper potente, porque efectivamente nosotros no tenemos el tiempo de centrarnos en el aquí y ahora. De hecho, siempre estamos pensando en lo que nos falta por hacer o en la equivocación que cometí, pero fíjate que estar respirando, centrándote solamente en tu respiración durante 5 o 10 minutos diarios es tremendamente terapéutico, porque nuestra mente nunca deja de estar andando.
Claro.
Y en este estudio que te decía anteriormente, el año pasado se estableció que el mindfulness con las estrategias de relajación y respiración, por ejemplo, hacían una especie de reseteo neuronal. Entonces esto hacía de que efectivamente, como que no, en términos más simples, como que nos reseteáramos. Y ese reseteo es súper importante.
Fundamental.
Entonces efectivamente, como tú dices, hay estrategias que de pronto las personas no las conocen.
Claro.
Entonces efectivamente yo soy un fan, por ejemplo, de que pudiéramos enseñar estrategias de regulación emocional en el colegio. No solamente a los niños y a los adolescentes, sino que también a los profesores.
Uy, eso sería
lo que me ha tocado
sueño.
A mí cuando hacemos asesorías, por ejemplo, a colegio, es que los profesores enganchan mucho más cuando ellos empiezan a vivenciar esta experiencia.
Claro, lógico.
Y empiezan a ver finalmente ellos esas perspectivas, esos beneficios de hacer esto. Y ahí ellos mismos después se transforman efectivamente en los sujetos del cambio. Entonces, también ejercicio físico, cualquier ejercicio físico.
Exacto.
Es muy, muy bueno. El sueño, ojo, Angélica, es muy
dormir
importante.
Bien,
en este momento estamos con una crisis de sueño importantísima.
Mínimo 8
entonces,
horas, 6 horas
sueño,
mínimo.
Ojo, pero depende de la edad, porque sí. A veces, obviamente, el niño y el adolescente es un poquito más, 10, 12 horas. Entonces, bueno, efectivamente, volver a cosas sencillas, practicar la gratitud de vez en cuando, decir, mira, no sé, tener una libretita y anotar qué cosas bonitas me pasaron el día de hoy, porque de pronto uno se centra netamente en lo negativo. Entonces, a veces hay cosas tan, tan simples que a veces la gente las desconoce.
Y buscar
y
un nuevo foco.
Yo creo que
foco.
Podríamos hacer la gran diferencia. Sí, claramente.
Bueno, vamos,
o sea,
a buscar un nuevo
hecho,
foco, Jonathan. De verdad que sí. Nos dejaste además motivadísimos, y la iniciativa de los colegios que partan con 20 minutos de mindfulness creo que sería un regalo no solo para los niños, sino que también para los profesores, porque
por
es fundamental.
Supuesto.
Yo felicito a Andrés Bello por estos estudios que hacen, por también permitirnos conocer más en detalle a nivel científico y estadísticas concretas, así con los facts de qué está pasando. Así que te deseamos lo mejor, Jonathan, lo mejor de lo mejor, que sigas ahí disfrutando y aprendiendo muchísimo en España, para que cuando vuelva a Chile se viene al estudio, ¿eh? Así es que ¿qué
muchas pasó, gracias,
¿qué?
Que estén muy bien.
Me están contando también que están con la admisión abierta, por si acaso, admisión abierta por si a alguien le interesa, inmediatamente. Andrés Bello, además que es tremenda universidad, así es que lo felicito, está haciendo un trabajo hermoso, así es que si le interesa la Universidad Andrés Bello, si quiere aprender y después puede estar haciendo quizá una pasantía en otro país, así como lo está haciendo en este momento Jonathan, este es el lugar donde está Andrés Bello, Universidad Andrés Bello. Bueno, muchas gracias, Jonathan, un besito grande, cuídate mucho.
Muchas
nosotros
gracias,
ya
un abrazo.
Tenemos que ir despidiendo, vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más tendencias.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. ¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Este año nuevo, Sheraton Santiago presenta Undercover Party, una celebración exclusiva donde el misterio, la elegancia y la diversión se encuentran.
¿Quieres asegurarte un lugar en la noche más intrigante del año? La preventa ya está disponible. Consigue tu acceso anticipado en el mail cassandra.garcia@sheraton-medio-ssl.cl y mantén el secreto. En 3, 2, 1, ¡fuera!
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso aquí en Tendencias en Agricultura. Estamos ahora con Juana Musar, cocinera, empresaria gastronómica, fundadora de Feria del Sándwich 2024. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Ahí está Juana, y la estamos viendo en pantalla.
¿Cómo están?
Juana,
¿cómo
está, entretenido? Muy bien. Feria del Sándwich, por favor, cuéntamelo todo. Quiero saber de qué se trata, cuándo va a ser. Tengo entendido que van a elegir el mejor sándwich. A ver, cuéntame.
Bueno, siempre la feria tiene hartas actividades que tiene que ver con el sándwich. Eso desde la primera versión, hace 14 años. Es una feria que es una oda al sándwich, nuestro emblema nacional, nuestra preparación emblemática, la bandera gastronómica. Y la idea un poco es, parte este fin de semana, parte el viernes a las 11 de la mañana, termina el domingo en la noche a las 10 y media, se cierran las puertas en realidad, para aclarar. Y como decías tú recién, vamos a tener efectivamente una premiación, que es primera vez que se hace este año, al mejor sándwich, por ende a la mejor sándwichería.
Maravilloso.
Oye, va a votar el público.
¿Y cómo va eso? ¿Cómo van a elegir? ¿El público va votando?
El público va a votar con un QR.
¿Ya?
Al final van a haber premios incluso para los que voten. Bueno, es toda una dinámica bien entretenida, pero hay que estar ahí.
Ya, o sea, es público presencial, el público presencial el que va a votar.
Claro, y los tres días de la feria.
Perfecto. Y otra cosita importante. Quiero saber, porque acá estamos todos súper intrigados, hay que decirlo, el chileno bueno va al pan. Y yo soy más que chilena, porque te lo juro por Dios que yo no puedo vivir sin pan. En mi casa me puede faltar cualquier cosa, pero pan no me puede faltar. Y además que me gusta que haya marraqueta, que haya yuya, que haga de todo, ¿eh? O sea, lo que hay, siempre el sándwich la lleva. y hacemos, en vez de al plato, todo es al sándwich. Así, me fascina. Entonces, pero quiero saber cuál es como lo más popular, lo más típico, así, lo más pedido, porque tú debes ser una experta en esto, no solo tú como cocinera, sino que tú eres la reina del sándwich. Entonces, quiero que nos des datos ricos, además, para aprender contigo.
A ver, yo creo que hay como que diferenciar dos cosas que son como fenómenos que han pasado en los últimos, no sé, 20 años.
Yeah.
Nosotros en el 2008 partimos con el primer libro que se llamaba El Sándwich.
¿Ya?
Yeah. Luego, 10 años después, y en este, perdón, y en este libro nosotros las portadillas eran, es un poco como para contestar tu pregunta, esto,
sí,
¿eh?
Sí, claro, perfecto.
Estoy yendo por el lado, pero lo voy a hacer.
No, 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 para entenderlo.
Para hacer lo más cortito posible.
Está perfecto, dale.
Y ahí hicimos el primer libro, que fue como el primer libro visual grande, lo hicimos con Roberto Edwards, que era el más sanguchero de todos.
Sí, yo lo conocí, adorable.
No, olvídate cómo se los comía a todos, porque
yo sé.
Y los que fueron al libro y los que no. Y la cosa es que, claro, el libro ya era los nuestros, los importados, los clásicos, que en el fondo ahí nos vamos a los clásicos de sanguchería, los que tienen nombre de presidente. Eso fue el 2008, y yo te diría que ahí fue cuando un poquitito nos dimos cuenta, nació la feria un año después, que ya va en su versión número 13, y la cosa es que ahí nos dimos cuenta, en todo este tiempo, después de este libro, cómo la industria empezó a ampliarse. O sea, si bien el lomito completo, el churrasco, el chacarero, son nuestros como sándwiches clásicos chilenos que ¿ya? están y no se van a ir, se armó toda una corriente importante, se abrió una industria de el sándwich más importado, por así decirlo. O sea, empezaron a llegar, se amplió la despensa, empezaron a llegar las tendencias más asiáticas, peruanas, incluso los kebabs de que son turcos.
Mira.
Entonces, hoy día yo te diría que la industria está súper amplificada. No digo que no estemos con los clásicos porque nos seguimos pidiendo el lomito italiano, eso es un hecho, pero sí, hoy el chileno es bien arriesgado en el sentido, lo mismo que decías tú, un plato, convirtámoslo en un sándwich.
Es cierto, es totalmente. ¿Cuál sigue siendo, eso, y cuál sigue siendo como el pan más así recomendado para un sándwich? Así, si tú me dijeras, yo te recomiendo estos dos.
Es que si nos vamos al sándwich chileno, yo me voy al tiro a la marraqueta.
¡Ay, qué rica la marraqueta!
Yo creo que la marraqueta no fue mejor.
Maravilloso, ¿no?
No, exquisita. Y si nos vamos a sándwiches internacionales, bueno, a mí me gusta el pita, me gustan los sándwiches, el bao, el pan bao, que es japonés.
¡Qué rico!
Pan es asiático en realidad, que es el pan de arroz.
Sí,
que se hace en la vaporera.
Como blandito, así.
Como fluffy, claro, sí. Que es como una nuez.
Me fascina. Ahora, ¿cómo se logra? Porque también a veces uno se compra un sándwich y como medio mojado. En cambio, cuando uno se compra un sándwich o hace un sándwich y cuando queda crujiente, como esa sensación de crujiente por dentro, por fuera, ¿cómo se logran esos detalles? Que está algo que, mira, acá el Luchito le está corriendo la ya le dio hambre. Nos dio todo hambre, pero ¿cómo se logra? Pues no es fácil, ¿ah? ¿Eh? Porque uno a veces ya uno pone el pan, lo tosta y se pone el tomate, ¿la? Y ya queda con el tomate, lo deja uno un poquito más rato y ya queda como mojado, como que no queda tan rico. ¿Cómo se logra?
Bueno,
eso
es buena pregunta, una pregunta súper técnica, que yo creo que a todos nos sirve, porque finalmente todos hacemos sándwiches en la casa.
Claro.
Yo generalmente, dependiendo del pan, si el pan tiene más materia grasa, yo creo que se le puede dar un horno, una pasada por el horno.
Ah.
Pero en pronto tú la marraqueta, la baguette, que son panes batidos, que llevan menos materia grasa,
sí.
No así la yuya y otros panes, esos panes yo trato de los corto y los pongo en el sartén con la mantequilla, con el ajo, con el, a algunos les gusta más el aceite de oliva, y los sello.
Ah, mira.
Entonces, por un lado no te queda seco el pan, y por otro lado, un poco contestando tu pregunta así directamente, las materias, o sea, el mismo juguito de la carne o del lomito no pasa.
Ay,
es como un bloqueador.
Ah, qué buen dato, claro. Ahí está, ¿viste? Ya nos acaba de regalar un tremendo secreto, Juana, lo máximo. Oye, contemos un poquitito de esta feria. Estamos hablando de la Feria del Sándwich, que es 15, 16 y 17 de noviembre. O sea, este fin de semana ya no nos queda nada. ¿Cómo es? Por ejemplo, uno llega, imaginémonos los que no han ido nunca. Describamos un poquitito lo que se vive. Ahí están, cuántos son, hay emprendedores, hay algo para tomar, se puede ir con niños, sin niños. Contemos un poquitito la atmósfera que se vive en esta feria del sándwich.
Ya, es una feria que tú llegas, es súper familiar. Perfecto. O sea, es transversal en realidad, pero es transversal verticalmente, horizontalmente, porque por edad, por target, por las comunas que llegan y se aproximan, también por las propuestas gastronómicas y las mismas sandwicherías también. Entonces, el que quiere ir tiene las puertas abiertas. Perfecto. Los niños están 100% invitados, porque finalmente los niños son parte importante en el fin de semana, y ellos te llevan también a las sandwicherías donde ellos quieren estar.
Es
también tenemos un sector, o sea, hay sándwiches para niños. Tenemos un sector también de niños que es súper entretenido, donde hay quinta carita, donde concursan en el escenario, tienen música en las mañanas.
Ah.
O sea, los niños, piensa que la feria partió cuando yo tenía los niños de 3 y 5. Entonces, hoy día ya tienen 18. Entonces, siempre partió en el grupo, partimos fijándonos mucho en ellos. Creo que es clave. Ellos lo pasan increíble. Después, todo lo que es la juventud también lo pasan increíble. Montones de propuestas gastronómicas tenemos: matrices, sangucherías, food trucks y stands. Tenemos un escenario donde está todo pasando, o sea, de día montones de clases, de actividades, de concurso, o sea, se termina subiendo mucha gente al escenario entre el concurso y el invitado, con súper buenos chefs, con rostros, con embajadores de la marca. Ahí está Dr. Pichanga, está de animador y coordinador del escenario, bueno, yo también participo un poco. Tenemos una clase inaugural que es el viernes.
Perfecto.
Esa clase la voy a hacer yo con Pichanga y con la Carolina Valdeta, que es nuestra embajadora.
¿A qué horas?
Oficial. Es a las 7 de la tarde. Perfecto. O sea, la clase va a partir un poquito después, pero la citación es a las 7.
Perfecto.
Y ahí también vamos a hacer a las 2 de la tarde el viernes, perdón, me fui antes, es que esa es la pre-inauguración, vamos a hacer un sándwich gigante, de más de un metro.
¡Oh, qué rico!
Donde también el público va a poder degustar lo que estamos haciendo. Y bueno, y en las noches tenemos Genius of Funk, en la noche del viernes, donde están como los padres del funk a nivel nacional un poco. Después al otro día tenemos Lucibel en la noche.
¡Ay, qué entretenido! O sea, me encanta Lucibel.
Tenemos un tremendo escenario y súper musical, porque está súper enfocado la música también, este panorama de la feria. Domingo tenemos Expertas en Nada, que hacen stand-up comedy, que son súper...
Genial, sí, son
muy entretenidas. Y bueno, y como te decía, en las mañanas siempre cosas pasando. O sea, si alguien quiere ir los tres días, van a ser los tres días distintos y se va a comer puros sándwiches distintos. Además, nosotros incentivamos mucho a las sándwicherías que hagan formatos más chicos.
Claro.
Y más baratos, para que la gente tienda, porque con uno grande, uno ya queda listo.
No, es más que así puedes probar más. Eso es súper buena idea. Ahora me están preguntando, están escribiendo, ¿dónde comprar la entrada? Alguien que quiera llegar ya con su entrada lista.
O sea, es el ideal. Yo les recomiendo mucho Punto Ticket. Sí, cómprenlas antes porque es inevitable hacer filas.
Claro, claro.
Se van a hacer filas igual. Claro. La del bar, la de los jugos, la de los helados. Entonces, evitarse por lo menos la fila de la entrada, digamos.
Perfecto. PuntoTicket.com. Muy simple. Y última preguntita, ¿dónde la dirección también están preguntando?
Ah, muy importante. Parque Padre Hurtado.
Parque Padre Hurtado.
Y a partir de las 11 de la mañana. Llegan temprano, es un súper buen dato. El último, Angélica, que es importante que no... O sea, nosotros nos gustaría llevar mascotas y nos gustaría recibir mascotas y atenderlas como... Pero es una feria gastronómica donde hay carne, donde hay olores y Ceremi no nos deja.
No, está muy bien.
No habría feria. Entonces yo prefiero avisar antes.
Está muy bien. Muchas gracias, porque hay espacio y espacio. Yo creo que eso, y se agradece que lo estés comentando. Oye, yo les quiero desear lo mejor de lo mejor. Me está diciendo que el Mati que van a regalar unas entradas también para algunos de los amigos que nos escriban. ¿Van a regalar dos entradas? ¿Sí? Ahí sí, perfecto. Entonces vamos a los amigos que nos están escuchando en este minuto. Anoten, escríbanos por qué usted se debería ganar una de estas dos entradas para ir a esta súper, súper feria del sándwich, que va a ser 15, 16 y 17 de noviembre. Escríbanos a tendencias@radioagricultura.cl. Tendencias@radioagricultura.cl. radioagricultura.cl y vamos a elegir a esos dos ganadores. Las primeras dos personas que nos escriban por qué te deberías ganar tú esos sándwiches, por qué te deberías ganar las entradas, vas a ir ahí a disfrutar de un lindo fin de semana. Además que está espectacular porque, como nos contaba aquí Juana, no solamente a probar sándwiches ricos, sino que a bailar, a disfrutar, a cantar, a compartir, a disfrutar en familia. Bueno, muchas gracias, Juana, de verdad, te deseo lo mejor de lo mejor en esta feria. Me encanta que se hagan eventos de esta naturaleza porque es lo que necesitamos como país, más espectáculos, más cositas entretenidas al aire libre para pasarlo bien y disfrutar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien, Juana, que esté muy bien.
Igualmente.
Nosotros ahora ya nos tenemos que despedir, se pasó volando el programa como siempre. Gracias por su mensaje, gracias por estar siempre conectados a Tendencia, gracias por ser tan cariñosos con nosotros. Gracias Luchito y Mati por estar aquí como siempre con la mejor de las energías. Ya viene Carla Rubilar y Cristian Pino juntos en Agricultura. Se les quiere. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.